gracia de escuchar atentamente la palabra de Dios. Vamos con el primer apunte a la palabra del Señor. Es la mirada de Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. Cristo entra en la posada de unos hermanos muy entrañables, pero debe poner paz en la discusión que surge.
El Señor que pone paz, como dice Jesús Luis, en un mundo en el que hay tanto recelo, suspicacias y miedos de abrir la puerta, es conveniente meditar sobre las exigencias de una hospitalidad desde la fe y, sobre todo, y lo más importante, el ponerlas en práctica. Así comenzamos los terceros a grandes trazos de este mes de julio. Pues vamos por tercera semana ya a repasar en estos primeros minutos del programa del proyecto La Iglesia en 12 semanas, puesto en marcha por la Conferencia Episcopal Española durante este curso, con el que, ya sabes, nos ha mostrado la vida de la Iglesia, que celebra, anuncia la fe, evangeliza y ejerce la caridad al servicio de las personas. Hoy vamos a hablar de la catequesis, la actividad pastoral y misionera por excelencia de la Iglesia. Es el mandato de Jesús a cada uno también de los bautizados, el id y anunciad el Evangelio. Cada comunidad cristiana debe vivir y alentar en la fe a nuevos hijos que la enriquecen cada vez más. Este proceso catequético comienza con el despertar a la fe y sigue con una catequesis que anuncia lo que la Iglesia cree, celebra, vive y ora. En la catequesis no solo se transmite conocimiento, sino que se enseña a poner en práctica la vida cristiana. Quien guía ese proceso es el catequista, que acoge, que acompaña, como nos cuenta Javier, estudiante de Derecho.
Es un momento, la catequesis, de felicidad. Y es que hablas de temas, yo creo que son muy vitales, muy importantes para esta sociedad y sobre todo más allá de la catequesis, o sea, de las relaciones que sales de ahí, que, joder, pues que sobre todo, bueno, pues que hay que mantenerlas y sobre todo, a mí me lo dice mucho, la catequesis es esa semilla, te dan una semilla y tú ahí, o sea, tienes que empezar a sembrarla.
La catequesis enseña a ser cristianos, a avanzar en la fe, a vivir en comunidad. La persona comienza, como te decía, con ese despertar en la fe. Sus guías, los catequistas, llevan a cabo el mandato misionero de anunciar el Evangelio por todos los rincones y acompañan a sus catecúmenos, a las personas que quieren y desean seguir a Cristo. Pues vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Muchos jóvenes aprovechan estos días de vacaciones para irse a la playa, a la montaña, a descansar, pero hay otros que, sin embargo, en estos días toman una decisión muy importante en su vida acerca de su vocación religiosa. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Mario? ¿Tú sabías que hay monasterios y abadías que te permiten pasar unos días con ellos para convivir, para rezar, para trabajar y conocer desde dentro cómo es su día a día? Lo hace el monasterio de Sahagún en León. Sor Marta es monja benedictina y nos ha contado que este año esperan a unas cuantas chicas.
Las chicas tienen en torno a 30 años, ¿no? Quizás un poquito menos, y ya llevan varios meses, quizás incluso algún año, planteándose la vocación religiosa. Además, bueno, pues son chicas con cierta trayectoria en la fe, ¿no? Esto no es un retiro, sino es una experiencia para terminar de darle forma a esa posible llamada del Señor.
Eso para las mujeres, Mario, pero también lo hay para los hombres. Juan Javier Flores es monje benedictino de la abadía de Santo Domingo de Silos en Burgos y del 1 al 8 de agosto esperan a 10 jóvenes.
Lo que buscamos es dar a conocer la riqueza de la vida monástica en un monasterio que tiene vida desde hace como 1200 años, desde el año 800 hay vida monástica aquí. Esta experiencia les ayuda a convertirse, a volver al Señor. Alguno ha ido al seminario, yo creo que a ser mejores cristianos.
Ven y verás. De esta forma invita Juan Javier Flores a quienes tienen dudas para redescubrirlas en estos días de retiro junto a las monjas y a los monjes. Que recen con ellos, que sigan la vida monástica, que dejen a un lado al móvil para que eso les ayude a profundizar en lo que es lo fundamental.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 20 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. La Fundación Vía del Arte organiza desde mañana y hasta el próximo sábado la quinta Escuela de Verano de Arte y Espiritualidad Observatorio de lo Invisible en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Cerca de 150 alumnos van a vivir una experiencia que busca tender puentes entre la creación artística y la reflexión espiritual a través de 10 talleres impartidos por pintores, escultores, músicos y dramaturgos. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Con el lema Hoy llama de amor viva, la escuela tendrá como tema central el fuego y habrá algunos momentos destacados como la clase magistral de Antonio López sobre la relación entre el fuego y el arte y un coloquio entre Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, y el niño de Elche, cantador, sobre la trascendencia humana y la existencia de Dios. Tal y como explicaba Javier Viver, escultor y director de la Fundación, hay una gran necesidad de arte y espiritualidad y juntas funcionan perfectamente.
Tradicionalmente el arte siempre ha estado muy unido a lo religioso. De hecho, en todas las culturas, no solamente en el cristianismo, ha sido una especie de confluencia, y eso especialmente porque el arte nos permite ver todo aquello que es invisible, el misterio, las grandes incógnitas del ser humano. Y entonces, en ese sentido, pues tiene mucho que ver con ese misterio que permite la fe.
Poesía, danza, música, pintura, teatro, fotografía y expresión vocal son algunas de las disciplinas que se van a abordar en cada taller dentro de un programa que se completará con conferencias y foros, veladas artísticas interdisciplinares y exposiciones y conciertos.
Pues vamos a echar un vistazo a las redes sociales esta semana con protagonismo para la festividad de la Virgen del Carmen, también la visita del Papa, las clarisas del Monasterio de la Inmaculada Concepción de Albano y Sonríele, la música de Daddy Yankee. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado la Virgen del Carmen y las redes sociales se han llenado de imágenes y vídeos de las distintas celebraciones por toda España. En estos días, el Santo Padre también ha publicado en su cuenta de Instagram varias fotografías de su visita a las clarisas del Monasterio de la Inmaculada Concepción de Albano. Entre las fotografías publicadas podemos ver al Papa visitando la capilla, firmando en el libro de visitas o recibiendo un icono del rostro de Jesús como muestra de gratitud por su visita.
Dame una sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa, risa.
El famoso cantante Daddy Yankee, que en 2023 anunció que se había convertido al cristianismo y que quería dedicar su vida a la evangelización, publica esta canción, Sonríele, un tema con el que quiere agradecer a Dios por lo bueno y lo no tan bueno. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo, al cumplirse mañana 3 meses ya de la muerte del Papa Francisco, nos recomienda la cuarta y última encíclica del Santo Padre, Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, publicada por San Pablo, en la que el pontífice nos invitaba a renovar la auténtica devoción para que no olvidemos el amor de Cristo, que nos alienta a tejer lazos fraternos, a reconocer la dignidad de todo ser humano y a cuidar nuestra casa común. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. Mañana se cumplen 3 meses del fallecimiento del Papa Francisco y hoy queremos honrar su memoria, recordarle. Y lo hacemos recomendando este libro, el más manejable que a primera vista hemos encontrado en la librería y que nos ofrece la cuarta encíclica de Francisco sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, publicada el pasado otoño, una edición de Edivesa. Es un buen momento para leerla, releerla, descubrirla o redescubrirla, para reflexionar. Nos vamos a quedar con una de las conclusiones de esta encíclica. Dice así: es un buen momento para tenerlo en cuenta. Hoy todo se compra y se paga, y parece que la propia sensación de dignidad depende de cosas que se consiguen con el poder del dinero. Solo nos urge acumular, consumir y distraernos, presos de un sistema degradante que no nos permite mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y mezquinas. El amor de Cristo está fuera de ese engranaje perverso, y solo Él puede liberarnos de esa fiebre donde ya no hay lugar para un amor gratuito. Él es capaz de darle corazón a esta tierra y reinventar el amor allí donde pensamos que la capacidad de amar ha muerto definitivamente.
Tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. La Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, refugio de decenas de desplazados por la guerra, fue alcanzado el jueves por un bombardeo israelí, como denunciaba el Patriarcado Latino de Jerusalén. El ataque dejó varios muertos y varios heridos, entre ellos el párroco Gabriel Romanelli. Al conocer la noticia, el Papa León XIV hizo un llamamiento a un alto el fuego inmediato y expresaba también su profunda esperanza de diálogo, reconciliación y paz duradera. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Días duros para la comunidad cristiana residente en Gaza, refugiada en la parroquia de la Sagrada Familia. Un ataque israelí al propio templo se cobró la vida de varias personas, dejó heridas a otras. Lo sabemos por COPE, con quien habló el párroco Gabriel Romanelli. El Papa León dijo estar profundamente entristecido, se comunicó con el padre Gabriel, con la comunidad. Por supuesto, volvió a pedir el Papa León el alto al fuego inmediato, el diálogo, la paz. Recordemos, Mario, el Papa Francisco habló hasta casi el último suspiro con el padre Gabriel para estar cerca de esta misma comunidad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo ante el reclamo de Donald Trump que fue un error este ataque. El patriarca latino cardenal de Jerusalén, Pier Battista Piazzavela, también el patriarca greco-ortodoxo Teófilo III, juntos visitaron esta comunidad luego de los ataques para llevar asistencia, caricia, alivio. Una iglesia herida, iglesias domésticas destrozadas, Mario. De allí que todos, más de 500, estén compartiendo la vida refugiados en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. Tomémonos en serio, Mario, la fraternidad con nuestras comunidades bajo fuego y pidamos en Gaza, en Ucrania, en el mundo entero, por el diálogo que lleve a la paz duradera. No dejemos solo al Papa León en el clamor por la paz. Seamos altavoces y unámonos en la oración, particularmente con la comunidad cristiana que bajo fuego sobrevive en Gaza.
Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Es 20 de julio, 16º domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios comparte también nuestros momentos de descanso para que le escojamos a Él la mejor parte.
Pues escojamos la mejor parte también en el descanso. Con frecuencia nuestra oración está tan llena de peticiones, preocupaciones e intereses que nos resulta difícil encontrarnos con Dios. Hoy la invitación es descubrir la reconciliación y la ternura del Señor que nos ama tal y como somos. Espíritu, Espíritu. Estamos escuchando Espíritu, el primer tema nacido de la colaboración entre Víctor Trejo y Nicolás Halvorsen, con el que pretenden iniciar en España la música católica de alabanza que nos permita entrar en intimidad profunda con el Espíritu Santo. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Víctor y Nicolás se conocieron por Instagram y se dieron cuenta de que los dos sentían que Dios les pedía entregar sus dones creativos para evangelizar. Por eso han puesto en marcha el proyecto Teruah Music. Teruah es una palabra hebrea que sirve para aludir al clamor de trompetas, porque, como ellos dicen, quieren ser una trompeta espiritual que sirva para promover este tipo de música, que es muy común en el ámbito anglosajón, Mario, pero no tanto en el católico. Víctor Trejo es toledano, está casado y tiene 3 hijos. Es cantante, tenor en realidad, y compositor, y fue miembro de un grupo de pop lírico. El madrileño Nicolás Halvorsen de la Calle también es cantante y estudia física y música en una universidad estadounidense. Dice que lo más grande para él es componer música para Dios.
Qué bueno. Vamos con la frase de...